En Radio Intereconomía, Protegidos Radio. La seguridad y autoprotección en las ondas, con Pedro Gómez, tu director de seguridad.
Bueno, vamos, como todos los martes, en su programa Protegidos Radio, que ahora, la verdad es que está dando un giro para ayudar a todas estas empresas que lo están pasando tan mal. Las pequeñas empresas, los bares, las cafeterías, los hoteles, que hace tiempo que están ya, pues eso, que no trabajan desde marzo, y aquí no les ayuda a nadie. En fin, no sé cómo van a salir, la verdad. Tenemos aquí, tengo a mi izquierda a Juan Escudero, que es el director general de la cadena Rafael Hoteles. Juan, qué mal pinta, ¿verdad?
Sí, hola, buenos días. Pues sí, la verdad es que pinta mal, porque claro, se habla mucho de los hoteles de costa, de los pasillos, de los corredores seguros a Baleares y Canarias, pero muy poca gente habla de los hoteles urbanos, ya no solamente de Madrid, sino Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga, Sevilla, que realmente pues es que no hay ninguna demanda hacia esos establecimientos, la gente no viaja. Y estamos, pues eso, sin facturar desde marzo.
Y los políticos que no ayudan, porque podían destinar alguna cantidad para ayudaros. Pero bueno, hablaremos de ello ahora.
Absolutamente.
Marina Sánchez, presidenta de AEPA, abogada. Hola. Oye, qué ganas tenía de tenerte en el estudio, Marina. Hacía mucho que no venías por aquí.
Además, de verdad, buenos días, Pedro. Para mí sabes que es un placer volver a estar contigo aquí en el estudio. Y bueno, aquí retomando, ¿no?, estas pequeñas charlas, coloquio que realizas tan amablemente en una situación realmente difícil para el mundo de la empresa.
Yo, fíjate que te iba a decir, el placer es mío, pero no. El placer es de nuestros oyentes que te escuchan. Bueno. Eso es lo auténtico. Y como trasladas esa información tan veraz, tan verídica, también. Así que,
muy
oye,
amable.
Muchas eres gracias,
muy amable.
Muchas gracias, Marina. Hoy tenemos con nosotros también a José María Alfaro, que es el coordinador general de la Federación Nacional de las Asociaciones de Inmobiliarias. José María, buenos días, nuevo aquí en la plaza, ¿no?
Sí,
nuevo en la plaza de Protegidos.
Encantado de que me hayáis invitado y, bueno, un placer intentando pues aportar luz a un periodo un poco complicado que tenemos.
Hablaremos de cómo se gestionan las inmobiliarias en esta época tan difícil que tenemos en España y donde vemos que con la política no vamos a ningún lado porque entre ellos discuten, hay pocas ayudas para los que lo están pasando mal y eso hay que moverlo. Bueno, allí enfrente, a lo lejos, digo a lo lejos que hay 3 metros, ¿eh? Pero allá a lo lejos tengo a José Luis Chamorro. José Luis, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Pedro. Encantado de estar otra vez aquí contigo.
El placer es nuestro y, como decía Marina, de nuestros oyentes, que les puedes explicar estrategias para ahorrar en época de crisis en energía y en gas, en luz y en gas. Fíjate, casi nada.
Hombre, sobre todo ahora en la situación que estamos, lo importante que es que haya el gasto mínimo, ¿no? Sobre todo para llegar al fin de mes, que hay muchas familias y muchas empresas que lo están pasando muy mal, claro.
Fijaros que yo el otro día le dije, oye, mírame a mí a ver si puedo ahorrarme un eurillo, y le envié la factura mía de consumo y la de mi hija. Y a mí me dice, oye, tú no te puedes ahorrar ya nada, macho, lo tienes esto exprimido al máximo. Y digo, ¿ves? Gestión. Sin embargo, mi hija la va a hacer que se ahorre algunos euros. Oye, es de agradecer. Y además el coste es cero. No porque yo sea amigo suyo, sino el coste es cero para cualquier usuario que le quiera encargar esa tarea y pedirle, oye, mírame a ver si me puedo ahorrar un euro. Así que hablaremos contigo ahora, José Luis. Bueno, y como hablamos de política, vamos a hablar un poquito de política, porque la verdad que está la cosa, en fin, cuando vas al supermercado, vas a salir, pero vas a estar, todo el mundo habla de la política, de la política. Bueno, más que de la política, yo creo que hablan de los políticos, de la pésima gestión que están haciendo con la economía en España y con la pésima gestión que están haciendo de la pandemia esta que estamos sufriendo todos, lo que es el coronavirus, ¿no? Y ahora, bueno, casi dentro de un rato, mañana, hay una moción de censura que hace Vox contra el gobierno de Pedro Sánchez. Una moción de censura que ya nació haciendo un poco aguas porque, claro, no había consenso. Y bueno, hablamos hace unos días con la presidenta del nuevo partido político de Tu Patria y la consultamos y, bueno, ha sacado una nota de prensa. Carmen Gómez, que la tenemos desde Alicante. Buenos días, doña Carmen.
Hola, Pedro. Buenos días a todos. Muchas gracias otra vez de nuevo por abrirme a Tu Patria, a los micrófonos de tu programa en Radio Protegidos. Y bueno, pues aquí estamos otra vez. Las veces que nos llames, acudiremos a tu llamada.
Bueno, yo siempre digo que eso del nombre de Tu Patria, que dice que hablamos de... Pero al final es la patria de todos. A todos nos interesa hablar de Tu Patria, porque en fin, los mensajes que se lanzan para salvar a la patria tienen que ser buenos y coherentes. ¿Qué ha sacado ahora Tu Patria en relación con la moción de censura que se presenta mañana, que presenta Vox contra Pedro Sánchez, contra el gobierno de Pedro Sánchez?
Pues sí, mira, Pedro, a ver, la verdad es que, bueno, decidimos sacar un comunicado, también más que nada para que nuestros afiliados, nuestros simpatizantes, supieran un poco la posición que, digamos, que nosotros, aunque no vamos a estar porque no estamos en ese hemiciclo, pero lo que, bueno, pues lo que haríamos si hubiéramos estado ahí, ¿vale? Entonces, pues hemos enviado un comunicado a diferentes medios de prensa que, bueno, han salido hoy ya en varios, en la que damos nuestro parecer y, bueno, pues en la que le hemos querido, digamos, poneros, como decirte, de manifiesto de alguna manera, esa es nuestra postura, ¿vale? Con esta.
¿Y cuál es la postura, Carmen?
Pues nuestra postura, bueno, a la moción de censura, que el grupo político de Vox es el que lo impulsa, es que, bueno, ante todo, si bien es verdad que no estamos en tu patria de acuerdo, para nada, con la situación en la que estamos atravesando en España, que estamos en manos de un gobierno socialcomunista, en la que está llevando a la deriva prácticamente a familias enteras, familias que se han quedado sin trabajo, que lo están pasando fatal, nuestro voto, desde luego, sería no. ¿No en qué? Nos basamos en tres. Podrían ser muchos puntos, pero bueno, en tres puntos fundamentales. Entendemos que en esta moción Vox ha presentado una moción de forma individual, es decir, en la que no ha contado con el resto de los grupos parlamentarios que conforman ese hemiciclo. Están dejando totalmente claramente a entrever que con esta moción la clara intención que tienen es de posicionarse ellos, posicionar, es decir, posicionar a su candidato, al cual van a presentar a las próximas elecciones de Cataluña, que es a Ignacio Garriga, por lo cual están haciendo un uso partidista totalmente de esta moción. Pensamos que la están utilizando como un acto electoral, un acto de propaganda electoral con ese fin. ¿Por qué? Pues porque las mociones de censura se suelen usar para cambiar un gobierno, o en su defecto desgastarlo, por así decirlo. Y creemos que es la primera vez en la historia de la democracia en España que una moción se está utilizando para desgastar a una oposición. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que Pedro Sánchez va a salir más fortalecido todavía, porque está viendo que en España la derecha cada día está más desunida. O sea, ha llegado un momento en que cada uno va por su lado y está más desunida que nunca. Ese ha sido el motivo por el que hemos lanzado este comunicado, en el que hemos dicho que no, y además lo hemos titulado así, que toda patria dice no a una moción trampa. Pensamos, es una trampa electoral, con fines electorales.
El otro día, Carmen, tuve la oportunidad de leer un artículo que salía en el ABC diciendo, bueno, tu patria es el partido que más crece, que ha crecido en estos últimos meses. ¿Esto es cierto? ¿Hay muchos afiliados de Vox que se están pasando a tu patria?
Sí, correcto. Leí ese artículo, un artículo correctamente hecho por Paloma Cervilla en ABC. Pues sí, la verdad es que, a ver, sería tonto negarlo que el 90% de la afiliación que estamos teniendo viene de Vox. Nos está llegando gente que ha estado en otros partidos, pero sí que es verdad que es de Vox y sería una tontería negarlo. En la actual realidad llevamos, pues prácticamente aún no hemos, casi 3 meses. No hemos llegado ni a los 3 meses todavía de esa presentación que se hizo en Madrid en el 27 de julio. Y en poco más de cuando llevábamos ya 2 meses, ya íbamos ya rondando los 500 afiliados. La curva es ascendente. Estamos abriendo, pues bueno, equipos provinciales prácticamente de toda España, equipos locales. Y sí, la curva constantemente va en aumento.
Bueno, esta curva, en fin, que no vaya tan en ascenso como la del COVID, que cada vez que sale Simón yo tiemblo. Eso de la curva.
En fin. Bueno, pero es una curva ascendente, para nosotros es positiva.
En este caso es positiva, políticamente hablando es positiva para el partido.
Es positiva.
Me alegro. Bueno, Carmen, pues me alegro que el partido vaya creciendo, que confíen en su postulado muchos ciudadanos españoles que ven en tu patria pues una nueva forma de hacer política. Porque el partido Tu Patria no es ni derecha ni de izquierda, ¿no? Porque aquí ya es que nos cansamos de la derecha a la izquierda. En fin, oh.
Sí, a ver, nos cansamos porque son etiquetas que nos ponen, ¿vale? Sí que es verdad que Tu Patria es liberal económicamente hablando, en el resto de postulados es más conservador, pero ya no se trata de ser ni de izquierda, derecha o blanco-negro, se trata de que defiendas como mejor sean a tu país, en este caso a los españoles, que vuelvo a decir que ahora mismo esta moción viene en el peor momento, en plena pandemia, en plena crisis de un poder judicial, plenas familias que han perdido trabajo, se están cerrando negocios, y bueno, pues creo que en tu patria queremos intentar aportar ese granito de arena que por ahora nos están empezando a dar esa confianza.
Pues esperemos que tengan la confianza de muchos más ciudadanos y que impulsen estas empresas que buena falta la hace, y que hablaremos ahora con los contertulios que tenemos aquí del movimiento empresarial. Pues Carmen, un abrazo fuerte, para su partido.
Voto para ti, Pedro.
Y estamos en contacto. Un abrazo.
Estamos pues, en contacto. La próxima nos vemos ahí en el estudio.
Muy bien. Gracias. Pues bueno.
Muchas gracias.
Gracias. Un abrazo. Bueno, ya ves, Marina, que todo el mundo se va moviendo. Y que al final, bueno, lo que se pretende es salir lo mejor posible de esta crisis que viene. La crisis política ya la tenemos encima, pero ahora nos viene lo peor de todo, el peor azote, que es la crisis económica. Y tú que eres la presidenta de AEPA, de la Asociación de Empresarios de Alcorcón, oye, ¿qué podemos hacer por estos empresarios? Que algunos están pasándolo mal y otros que ya han cerrado miles de empresas. Que no sale en las noticias, pero es una realidad.
Pues la verdad es que sí que es una realidad. Nosotros desde la Asociación de Empresarios hemos vivido desde el momento uno la desesperación, tanto de me da igual que fueran pequeñas empresas que grandes empresas, de la situación que se produjo en marzo a raíz de la pandemia. La verdad es que yo creo que lo que ha dejado en claro, estaba oyendo a Carmen, y la verdad lo que queda claro yo creo que es la crisis que hay ahora mismo en la sociedad y la desilusión que todo el mundo tiene con respecto al tema político,
sí,
¿no? Y
viendo.
a un poco a la actuación de todos los políticos en general.
De
yo
todos,
no voy a entrar
todos, ¿eh?
En ideologías,
sí.
¿No? Pero sí que creo que realmente hay una crisis mucho más profunda que el tema de la pandemia, que es esa crisis promovida por la actuación política, ¿no? Que hace que tengamos una falta de confianza que nos lleve desde luego a las empresas a pensar que la situación pues nos va a costar mucho remontarla. Yo creo que además en estas épocas de crisis lo que queda claro es que el mundo del asociacionismo, que no es porque yo lo represente en este acto, que mi compañero José María en el tema de inmobiliarias también, es fundamental, que es fundamental
sí,
estar
pues sí.
unidos,
sí.
que es fundamental que lógicamente las instituciones ayuden, que los políticos ayuden, y más yo creo que en una crisis de estas dimensiones tan global, en el que bueno, la unión es fundamental.
Fundamental.
Y las asociaciones, lo comentábamos el otro día con el presidente de CEIN, con nuestro presidente Miguel Garrido, han sido determinantes en este momento de pandemia. Muy determinantes.
Por eso, Marina, nosotros hemos sacado los programas de Protegidos para el impulso de las empresas, negocios y pymes, ¿no? Queremos que por aquí, por el estudio, pasen cientos de empresas que nos cuenten qué hacen, qué productos tienen, qué servicios ofrecen a la sociedad. Pero no por nada, para ayudarles un poco a salir a la tienda de barrio, a la tiendecita pequeña que está allí en el pueblo y que no tiene capacidad económica para salir en televisión o en cadenas muy potentes que hay por ahí. No, pues bueno, nosotros le vamos a ayudar desde aquí, desde Protegidos, y queremos que vengan. Isaac Palomares, buenos días.
Muy buenos días, querido Pedro. Qué alegría estar con vosotros, querida Marina. Perdonadme que no esté en el estudio, que me hacía muchísima ilusión. Pero dentro de un rato tengo un tema en un cuartel de la Guardia Civil con un cliente
y no
he podido acercarme.
Bueno, Isaac, sabes que es un placer que estás con nosotros aquí en el estudio. Isaac iba a venir, sin duda, que iba a estar aquí con nosotros, pero como es abogado, un buen abogado madrileño, y le ha salido un caso en medio que tenía que hacer una asistencia letrada y se ha tenido que ir a un cuartel de la Guardia Civil. Así que, pues digo, pues no te preocupes. Oye, te llamo por teléfono, aunque estés en el cuartel, que es uno de los mejores sitios donde se puede estar hoy día, en un cuartel de la Guardia Civil. Y digo, y cuéntanos, oye, ¿qué vas a hacer? ¿Una asistencia letrada por algún caso de corrupción política o es un caso trivial?
No por corrupción política. Es un tema que hace unos días hubo una pelea de chavales en un parque de Boadilla. Que bueno, demuestra un poco cómo tenemos la sociedad, ¿no? O sea, chavales muy jovencitos que están pues carentes de valores, de principios en muchos casos, y lleva a pelearse pues por nada, ¿no? A hacer botellón, a consumir sustancias estupefacientes, y eso que Boadilla tenemos que decir que es la ciudad más segura de la Comunidad de Madrid, ¿no? Pero me toca asistir a un chaval y bueno, para intentar poner luz en su vida, si me dejan.
Bueno, hay veces que yo te digo una cosa, que un tirón de orejas le puede venir bien para recapacitar y cambiar un poco su actitud, ¿no?, frente a determinadas acciones, ¿no? Así que, bueno, pero que sepas que desde aquí te echamos de menos. Me lo ha dicho Marina.
Hombre,
cuando hemos llegado.
Claro,
dice,
sí.
Digo, pues mira, siento decirte que no va a poder venir porque está asistiendo pues a una persona en un cuartel y... Pero bueno.
Pues claro que sí, querido compañero. Que te
echamos
de menos.
Estoy con vosotros ahí, aunque no esté físicamente, estoy con el corazón y con la cabeza con vosotros, ¿eh?
Sí, pero a la foto no vas a salir, Isaac.
Bueno, pero quedamos emplazados, Isaac.
La guapa es Marina, ¿eh? La guapa es Marina.
Quedamos emplazados para la siguiente.
Sí, para otro día.
Sí, por supuesto.
Un debate aquí, bueno. Pues nada, oye, ¿qué tal os va en el bufete? Porque Isaac es socio del bufete y Uris Group. ¿Y qué tal os va ahora en esta época de crisis en el bufete, Isaac?
A ver, en el bufete trabajo hay mucho, y creo que Marina coincidirá conmigo. Lo que pasa que la gente, sobre todo el mundo empresarial, se está resintiendo de una forma muy fuerte, están cayendo como chinches, y si seguimos así, pues yo no sé cómo vamos a llegar a Navidad, ¿no? O sea, la situación es muy preocupante. Yo creo que estamos en un momento histórico, crucial para el futuro de todos nosotros, y creo que nuestros políticos, y no me voy a inclinar por nadie, pero no están a la altura, ¿no? Yo creo que no son conscientes de lo que tenemos en la calle, no patean muchos de ellos ni los barrios, ni los pueblos, ni las ciudades, para ver que el empresariado está cayendo. Es que está cayendo, y no se dan cuenta de que la crisis del 2008, en comparación con esta que nos viene ahora, o en la que ya estamos metidos, es un juego. O sea, se va a llevar por delante muchísima gente, y yo tengo por ahí unas cifras que barajo del año que viene, pues, llegar cerca de los 8 o 9 millones de desempleados.
Es lo que te iba a decir, que tenemos ya una tasa del 21%, pero este ritmo se va a quedar corta, el 21%. Y la cuestión es, sí, sí, ¿hasta dónde lo van a hacer llegar? Porque, claro, vamos a volver al campo, a sembrar tomates, a coger remolacha, en fin, es que es increíble. Y la pasividad política que hay, eso es lo que asusta. Sí. La pasividad política con la gente que lo está pasando mal y que nadie les presta ayuda económica. No es que vengan a llorar en el hombro de los políticos, que eso es gratis, sino ayuda económica, ayuda de verdad, propuestas serias. Eso os echan falta y lo vamos a pagar todos, sin duda.
Sí. Okay. Una cosa, Pedro, sí, importante que tenemos que tener en cuenta, que el machacar a la gente a base de impuestos es el peor favor que se puede hacer ahora mismo. O sea, lo que no podemos hacer es aumentar la presión fiscal, porque es que entonces es como aquel burro de mi pueblo que empezaron a echarle sacos y sacos y sacos hasta que al final se cae y no se levanta. Y nuestros políticos no se están dando cuenta de que este país, para que tenga futuro, la clase empresarial es la que crea empleo, la que provoca que se paguen los impuestos, los seguros sociales y que el sistema pueda funcionar. O sea, los funcionarios ahora están muy tranquilos, pero dentro de unos meses seguramente que haya recortes porque no se va a poder mantener el sistema. Y esto, yo creo que Marina estará de acuerdo conmigo, de que el camino hacia el que vamos es muy peligroso.
Totalmente de acuerdo, no puede ser de otra forma. Realmente la destrucción de empresas va a un nivel muy masivo. Estoy de acuerdo con mi compañero que en estos momentos, para los profesionales que nos dedicamos al asesoramiento a las empresas, es un momento muy crucial porque la gente viene con grandes dramas. ¿Es así o no, Isaac? ¿Es verdad? La gente lleva, sí, con situaciones muy, muy complicadas, y que evidentemente el aumentar la carga impositiva en estos momentos sería, haciendo un término taurino, ¿no?, rematar, a dar la última estocada a aquellos que están intentando sobrevivir, porque ya no es que vivamos. Es que yo creo que hay muchas empresas que ya en este nivel y en estos meses lo que están haciendo es sobreviviendo.
Sobreviviendo,
que no es
poco. Mal. Y encima tenemos otro hándicap, que es que Europa ya nos está poniendo alguna medida sobre la mesa. Quiero decir, te voy a dar dinero, sí, pero soluciona tus problemas internos. Vamos a ver, no cambies el poder judicial, no hagas reestructuraciones de ese tipo. Ahora, veremos a ver el gobierno cómo reacciona frente a esto. Si pasa de Europa y no acepta las ayudas, porque dice, yo hago lo que me da la gana aquí y para eso mi país, y eso tendría una consecuencia muy negativa en la empresa, en el paro y en las personas, o por contra, cambia de rumbo, acepta los criterios de Europa y también, con esa excepción de criterios, las ayudas económicas, que son de miles de millones, que están ahí encima de la mesa esperando a ver quién los coge.
Está claro que esto es una extrapolación a lo que he dicho antes, es decir, las empresas en general, el ciudadano, pero las empresas no tienen confianza en sus políticos y realmente la situación es preocupante. Y lo mismo le pasa a Europa, no tiene confianza en España y al final esto es una situación que provoca un grado de inseguridad que lógicamente conllevará que la situación empeore y que Europa ponga muchas más restricciones, eso pues sí, es evidente.
Así es.
Bueno, Isaac.
Si no tenemos, Pedro, seguridad jurídica, y con esto acabo, si me lo permitís, si no tenemos seguridad jurídica, los inversores no van a venir a España, no se va a crear riqueza, si se rompe la separación de poderes, esto es el final. Yo de verdad, sinceramente, me gustaría preguntarle a esos gurús que nos gobiernan, ¿a dónde nos quieren llevar? ¿A dónde nos quieren llevar? Porque es que en unos meses, Pedro, la gente va a pasar hambre, de verdad.
Eso es lo que yo decía hace un momento, que esto o cambia el rumbo o va a haber hambre. Sí, sí, sí. Sí, sí. Parece que eso ocurre en las películas esas de ciencia ficción, pero es que lo tenemos aquí encima. Tenemos Venezuela 2 encima ya.
Sí, sí.
O sea, lo que hablábamos hace año y medio, 2 años, ya lo tenemos encima, desgraciadamente. Así que, oye, Isaac, Sé bueno en el cuartel de la Guardia Civil.
Ya sabes que yo los de verde me llevo muy bien con ellos, ¿eh?
Me alegro, por eso te llevas también conmigo, vaya tela.
Isaac, fuera puede ser malo, dentro del cuartel no.
Prohibido, está prohibido. Así que oye, atiende bien a tu defendido y nada, vamos a ello. Isaac, un placer, un abrazo fuerte.
Un abrazo para los dos y nos vemos muy prontito, chicos. Muchas bien, gracias, Pedro. Chao. Gracias.
Un abrazo.
Hasta luego. Hasta luego.
Adiós, adiós.
Hasta luego.
Bueno, ya veis lo pronta, ¿no? Lo prontitud que es hoy día hablar en radio, hablar que estás en un cuartel de la Guardia Civil, asistiendo a un detenido. Oye, pues esto... Oye, Juan, ¿cuántos hoteles tenéis en la cadena para que nuestros oyentes hagan idea de...?
Tenemos 6 hoteles en la cadena.
Uh-huh. ¿Y ahora mismo en qué situación tenéis?
Pues mira, están abiertos 4 solamente y te puedo decir que la ocupación que tenemos ronda entre el 10 y el 15%, o sea que imaginaros la
gastos,
situación.
Estáis,
no, con no eso no gastos. Se llega a cubrir gastos.
¿Estáis perdiendo dinero?
Sí, sí.
¿Dais un servicio de calidad?
Pero yo no quiero aquí personalizar en Rafael Hoteles, o sea, esto es global en todos los hoteles de España ahora mismo, en la mayoría de los hoteles de España ahora mismo.
¿Y cómo piensas tú que se podría paliar esto de alguna manera? Porque claro, es que es insostenible, si os tiráis así 5 meses más... Van a quedar como edificios en ruina que
pues,
se visitarán con el tiempo, como aquí hubo un hotel hace años. ¿Sí?
Es muy difícil. O sea, primero lo que hay que hacer es intentar socavar la pandemia. Pero, por ejemplo, una de las cosas que llevamos desde la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid pidiendo tiempo es que haya controles en el aeropuerto, por ejemplo. Y yo creo que sería bueno ya no solamente el aeropuerto de Barajas, sino que cada persona que vaya a coger un vuelo le hagan un PCR a la llegada o a la salida. Pero que todo el mundo tenga una seguridad de que viajar es factible, es bueno y es fácil. Ahora mismo esto es muy difícil, o sea, ya no es que no haya demanda, es que el que quiere viajar, esta mañana me comentaba un cliente que tenía que viajar por negocios desde una ciudad española a otra, y donde antes tenía vuelos cada hora, pues se tenía que coger un vuelo a las 7 de la mañana, que era el único vuelo que había, y tenía que volver a las 10 de la noche, que era el único vuelo que había, o sea que ponemos un poco las bases para frenar esto, o ya no solamente las pequeñas y medianas empresas, sino empresas grandes, y hay que ver que el PIB turístico en España es muy importante, pero que si empiezan a caer líneas aéreas, cadenas hoteleras a nivel mundial, porque las cadenas hoteleras que tenemos en España son a nivel mundial, empiezan a caer, pues vamos a tener un problema muy serio. La demanda, yo creo que hasta que o haya una vacuna o se acabe con el virus, va a ser muy difícil que vuelva a los ritmos anteriores, pero es verdad que se pueden ir haciendo otras cosas. Y otra de las cosas que también pedimos desde el sector hotelero es precisamente la rebaja de impuestos. Hay que tener en cuenta que en casi ningún sitio se están rebajando los impuestos. Digo casi ninguno, porque sí es verdad que el Ayuntamiento de Madrid ha bajado un 25% los impuestos, pero hay que tener en cuenta que nosotros vamos a tener los hoteles cerrados el 80% del tiempo. Entonces, un 25% es insuficiente, pero es que en otras ciudades no se ha bajado absolutamente nada y hay que pagar un IBI, hay que pagar un impuesto de actividades económicas como si estuviéramos funcionando plenamente, y estamos los que estamos abiertos funcionando eso entre un 10 y un 15% de ocupación.
Y oye, ¿habéis recibido alguna ayuda gubernamental del gobierno o solamente de la Comunidad de Madrid?
No. Lo único que hemos recibido ha sido una bajada del 25% de impuestos en el Ayuntamiento de Madrid, porque no es en la comunidad. Yo tengo hoteles en la Comunidad de Madrid que no son del Ayuntamiento de Madrid y ahí no ha habido ningún descuento. El único que ha habido es eso, por parte de la comunidad nada, y por parte del gobierno central los ERTEs que ya conocemos y sabemos todos, ¿no?
Pues habrá que agradecerle a Almeida que en Madrid hagan, ¿no?, una reducción del 25%.
Sí, pero es lo que te digo, me parece muy bien porque en otros sitios no se está haciendo, pero pagar un 75% de un IBI que tú no vas a utilizar más que 2 meses al año, enero y febrero, han sido los únicos meses que hemos utilizado, pues se hace muy duro también. Oye, Pedro, tomamos nota
de eso, porque esa rebaja de impuestos, por ejemplo en el caso del IBI, o en otros impuestos que se generan, o gastos...
Impuesto de actividades económicas, claro, paso de carruajes, impuesto de basuras que tenemos los establecimientos hoteleros. Hay un montón de impuestos que tenemos que pagar y los tenemos que pagar a pesar de no tener ingresos.
Qué triste, ¿no? Tener que pagar una cosa es como el que se compra un coche y le tienes el garaje y dices, paga todos los meses la factura, pero no lo puedes utilizar. Y dices, joder, te tiras de los pelos porque dices, vaya, no puedo hacer mi actividad, mi profesión, ¿no? Pues bueno, volveremos ahora con ello. José María, desde la Federación Nacional de las Asociaciones Inmobiliarias, oye, ¿se está notando mucho también el tema COVID, el confinamiento, o se está tirando para arriba, o estáis estancados?
Bueno, nosotros hemos, tenido que navegar con un confinamiento que nos bloqueó la actividad durante 2 meses y medio, y a partir de ahí lo que hicimos fue retomar actividades. Hemos tenido un verano bastante dinámico, el sector ha funcionado bastante bien, tanto en compraventa como alquileres, pero a partir de septiembre ya sabíamos que los ritmos iban a descender y es en lo que estamos ahora.
¿Y los precios de los alquileres, con esto que estamos sufriendo todos, porque esto nos afecta a todos de alguna manera, cómo están ahora mismo? ¿Están estables? ¿Han bajado un poquito para ayudar o cómo están?
Bueno, hay diferentes realidades, pero si nos ceñimos, por ejemplo, a Madrid, que es un gran centro productivo, los alquileres ya están bajando de precio, claramente, porque lo que está ocurriendo es que una parte del mercado de alquiler de temporada y turístico ha entrado al mercado de alquiler de vivienda habitual. Y por otro lado, bueno, pues lo que nos encontramos es que la demanda, si bien es abundante en cantidad, pues en calidad está viéndose afectada económicamente, sin ningún lugar a dudas, como bien sabéis, por toda la situación de la pandemia. Y lo que está haciendo es que al final los precios se resientan. Si la oferta sube y la demanda baja en calidad, pues los precios bajan.
Y luego, en vivienda, gestionáis también dentro de la Federación Vivienda Nueva, ¿no? Yo quiero pensar que en este momento, no sé, es un poco temerario comprarse una casa, o pudiera serlo. Porque como está la situación económica, con un 21% de paro y la previsión que hay, pues fijaros quién es el guapo que se compra hoy una vivienda. Yo no sé si eso se habrá notado en el porcentaje de compras.
Y además aquí en Madrid hay una cierta distorsión, porque la obra nueva está penalizada fiscalmente, porque digamos que es verdad que tenemos un impuesto de transmisiones reducido o relativamente reducido en el 6%, pero frente a la fiscalidad de la obra nueva, que es un 10 más 1, es un 11%, ya la penaliza, más luego la poca obra nueva que hay, está, digamos, viéndose afectada por un efecto burbuja. Es decir, hay cliente, hay público para la obra nueva, pero la obra nueva es muy escasa. Entonces se concentra mucho la demanda y eso hace que los precios estén, digamos, muy elevados. Es complicado comprar una vivienda hoy día, solo si no se justifica por razones claramente de inversión en rentabilidad para alquilar o por razones de necesidad de primera vivienda. Es una decisión muy difícil que hay que medir muy bien.
Entonces está subiendo el mercado de segunda mano, quiero pensar, porque habrá bajado algo, quizá, para bueno, pasar mucho piso de venta, está ahí palado.
Claro, veníamos de una crisis durísima, donde los precios en Madrid se ajustaron del orden del 35% de promedio y se recuperaron prácticamente un 20%. Estamos entre un 10 y un 15% de máximos en el año a finales del 2019. Ya sabíamos que 2020 iba a ser un año de estabilización y lo que ha hecho el COVID es girarlo hacia crecimiento negativo. Ahora estamos en descenso ya.
Fijaros la repercusión que tiene el COVID en todos los sectores. Hablamos con Juan del turismo, sector hotelero, hablamos con José María de lo que es la vivienda nueva. Es tremendo, ¿verdad? José Luis Chamorro, ¿tú qué opinas, ¿no? Porque tú lo que haces es ayudar a ambos, ¿no?, a que su energía salga un poquito más barata. Que, oye, cuando te hablan de abaratar algo hoy, es que se te abren los ojos y diciendo, bueno, ¿esto qué es, no? Yo veía ayer una imagen, fijaros, de la tienda de la Manolita, que vende lotería, que todos los años está hasta arriba, y sacaban un reportaje, nadie en la puerta. Y digo, mira, cuando ya en España no se compra ni lotería, madre mía, ¿cómo estaremos, no? A ver.
Claro, hombre, nosotros lo que hacemos, bueno, ya lo sabes tú muy bien, igual que hemos hecho un estudio a ti y también a tu hija, pues, hombre, ahora mismo lo más importante es intentar ahorrar lo máximo posible a los clientes, más, como sabemos, en la situación en la que estamos. Es decir, siempre asesorando bien, siempre haciendo un cambio de la compañía al cliente que lo tiene caro, claro, siempre que se lo podamos mejorar. Y ya te digo, intentar, pues, dentro de la mala situación que tenemos ahora, pues que se puedan ahorrar un poquillo, ¿no? Y que puedan, sobre todo, llegar a fin de mes, tanto empresas como particulares, ¿no? Joder, que lo importante.
Es tremendo. Marina, dentro de AEPA, que está ahí muchas empresas, ¿todas sufren de la misma manera? ¿O hay algún sector que digas, hombre, mira, a estos como que no les afecta tanto, estos van tirando? Yo tengo un amigo, que por cierto le saludo, que es Pachi, que es camionero, que nos vamos a coger setas el domingo, nos vamos a pescar, y él trabaja en una empresa que es de pollos. Y me decía el otro día, pescando, que fuimos a pescar al lago de Finisterre, ahí en Toledo, al lago de Tembleque, que por cierto sacamos unas carpas muy chulas, muy grandes, pero luego las devolvimos al agua. Y me decía, el día que falle mi negocio de venta de pollos, ¿cómo estarán los demás? ¿No?
Entonces, hombre, quiero decir que... Está claro. Yo creo que la industria, lo que es la industria alimentaria, ¿no? Es verdad que ha sufrido menos, pues porque la gente tiene que seguir comprando y el mecanismo de los pollos, los huevos y lo que es la alimentación se ha visto menos resentido. Pero en general, todas las empresas, todos los sectores se han visto afectados de una u otra forma. Hay determinados sectores que están subsistiendo mejor que otros. Yo creo que, en general, todos están afectados y unos subsisten mejor que otros. También es verdad, como ha dicho antes José María, que hay como un cambio de el desconfinamiento y los meses inmediatamente después al post-COVID, que todos teníamos la sensación de que había como una desescalada en V, ¿no? Habíamos bajado muy rápido y habíamos empezado a subir muy rápido. Se veía... se consumía con más alegría y veíamos una situación que ya a algunos nos podía parecer un poco irreal, ¿no? Uh-huh. Con lo cual la desescalada otra vez en forma de la V inversa está siendo brutal. Y por matizar una cosita que le estaba escuchando antes a Rafael, es verdad que no todos los ayuntamientos han actuado de la misma forma, ¿eh? Uh-huh. Es cierto. Y es verdad que AEPA, dentro de todas las funciones que realiza como parte del municipio, como un agente social fuerte, se sentó en el momento uno de la pandemia, yo creo que fue a finales de marzo, creo que fue así, José María, que también pertenece a la Junta Directiva de AEPA, nos sentamos con nuestro ayuntamiento y con todos los agentes sociales para la firma del pacto local, que creíamos que era determinante para ayudar a las empresas. Pero es verdad que no todos los ayuntamientos han tenido ni la disponibilidad, porque lo puedan hacer económica, ni la disponibilidad de hacerlo y de producir como, o sea, realizarse como se ha hecho en el Ayuntamiento de Madrid de reducción de IBI. Eso es muy importante.
Nosotros tenemos hoteles en 5 municipios diferentes y de los 5 y alguno más que conozco, el único que ha hecho algo, aunque consideramos que es insuficiente, ha sido Madrid. Los demás, cero, o sea, cero. Sí. No, yo quería, al hilo de lo que estaba comentando Marina, que es muy importante también, y lo digo porque nos afecta al sector turístico, es que en el año 2019 tuvimos 85 millones de visitantes. Esta gente que viene aquí compra pollos, compra huevos, ya compra cerveza y compra de todo. Y el hecho de que esa gente no haya venido ha significado, yo leía el otro día artículos en el que decían que no sé cuántos huevos se destruyen al día en España porque no tienen consumo, no hay restauración ni hotelería. Pero lo mismo esto, oía o veía un reportaje también de agricultores que no recogían la cosecha porque no les salía a cuento debido a que no había nada de demanda. O sea, que el turismo aparte es que compra o hace que muchísimas empresas produzcan y vendan productos en España para esos 85 millones de personas que tenemos transitoriamente
que viven aquí, tienen las necesidades que puede tener cualquier
Entonces,
ciudadano.
Tu amigo tendrá muy bien vendidos los pollos, pero que no esté tranquilo porque, quieras que no, el consumo de pollo ha bajado porque ha habido 85 millones menos de personas en España. O sea que...
Fijaros la repercusión que tiene, ¿no? Que cuando un sector tan importante, con un 15% del PIB, como es el turismo... Uh-huh. Cae, porque ha caído, esto es una realidad, ¿cómo va salpicando
a todo el mundo, toda la producción española?
Toda la producción,
sí,
¿no?
Sí, sí.
La verdad es que es súper triste. Pero yo me hago una pregunta, ¿no? Si a tus hoteles, Juan, no les han rebajado los impuestos, salvo Madrid, si a las empresas de Marina siguen pagando los impuestos, a las empresas de José María también y de José Luis, y el gobierno se está nutriendo de unos cuantos millones de euros, ¿por qué no se destinan a ayudar a los que están necesitados? Menos ONG para atraer personas que, hombre, lo están pasando mal, los inmigrantes que vienen. Pero menos ONGs para esto y vamos a luchar un poquito por lo que tenemos aquí, ¿no? Que se está sufriendo mucho. Que el otro día me llamaban de un CETI diciendo, oye, Pedro, aquí no entra nadie. Aquí hemos cubierto el cupo de inmigrantes que pueden llegar. Y vemos que Canarias se ha saturado. Hay no sé cuántos miles y miles y miles de inmigrantes que están allí aparcados en Canarias, como si fueran vehículos, y nadie toma una decisión. Y esas personas cuestan dinero, 3.000, 3.500 euros al mes, que se podían destinar a ayudar a alguna persona si se pusiese coto a esta situación, ¿no? José María.
Pues sí, que sobre lo que estás diciendo quería haceros una analogía. Esta mañana me preguntaban para otro medio... ¿por qué el mercado del alquiler está sufriendo más en precio? Cuando hace 4 meses había gurús económicos que decían que el mercado de alquiler se iba a mantener estable, por ejemplo, en Madrid o Barcelona. Pues muy sencillo, el mercado del alquiler, la parte del inquilino es la parte más expuesta a los vaivenes económicos. Es gente que generalmente vive más al día, que tiene más movilidad por diferentes razones, tiene menos ahorro. Pues en el plano de la empresa es exactamente igual. Este es un país de pyme y de micropyme. El 95% del tejido es de pyme y micropyme. Y somos los más expuestos, somos los que sufrimos más, somos los que necesitamos antes y mejor un sostén económico. Y ese sostén económico no ha llegado. Se han articulado una serie de medidas para ayudar a los inquilinos, por ejemplo, que me parecen interesantes, que han sido insuficientes. Pero ¿dónde están las medidas de ayudas directas a los pequeños empresarios? Porque nosotros no la hemos visto. Los créditos ICO, que ahora estamos en moratoria de capital, es decir, dentro de poquito tenemos que empezar a devolverlos, obviamente, con lo cual básicamente lo que nos han es ayudado en la tesorería, pero no tenemos ayudas de ningún tipo más allá de algún pequeño aplazamiento de IVA, que al final el IVA ha llegado en este mes de octubre, sí, hay que pagarlo igual. Y por ahí, si no sostenemos al tejido más expuesto, pues al final esto no va a ser una salida en V de ninguna de las maneras, como ya apuntaba Isaac antes. Es decir, aquí la premisa de esta crisis no ha sido una crisis financiera, sino una crisis sanitaria, pero que creo que ya huelga decir que esto no va a ser una salida en V y que si no se actúa, la salida va a tardar mucho.
Claro, yo me pregunto también si es una estrategia política, no sé con qué fin, bueno, sí lo sé, pero no lo voy a decir, pero puede ser una estrategia y muy negativa para los ciudadanos. José Luis, no sé si quería decir algo.
Sí, hombre, referente a lo que ha dicho José María, yo me estoy encontrando también a muchos clientes, sobre todo, ya te digo, pequeños empresarios, autónomos, muchos que tienen bares pequeños, que ahora cuando ya no puedan trabajar en las terrazas, a ver ahora con esos bares pequeños, a ver qué van a hacer. Muchos me están diciendo cómo pueden aplazar las facturas de luz, no vamos a llegar a final de mes, vamos a tener que cerrar, voy a tener que reducir el personal. Y lo que estamos hablando, es decir, ayudas a estos empresarios autónomos y demás, no hay ninguna. Es decir, nosotros le hemos ayudado siempre que podamos, pero que al final, pues eso, el gobierno, el Estado y demás tienen que echarles una mano. Porque si no, al final no llegan a final de mes y tienen que cerrar.
Claro, por eso decía yo, digo, si dinero hay, porque se pagan impuestos, se pagan tasas, se paga de todo, ¿no? Y las empresas siguen pagando, seguimos pagando todos. Ese dinero va a algún sitio y se tiene que gestionar. Pues, hombre, destinemos los recursos a lo que tiene prioridad, a lo básico, al tejido empresarial español, a generar empleo, o al menos que no se destruya, y vamos a levantar la mano con otro tipo de ayudas que no son prioritarias y que se siguen pagando hoy día, que sigue pagando el Estado, ¿no? De manera que habría que reorganizar un poco cómo estos fondos van destinados, a ver a qué uso van destinados, y hombre, vamos a dar prioridad a lo que es necesario, ¿no, Juan?
Hombre, yo sí, fundamentalmente creo que las, al final el que genera trabajo son las empresas, y si las empresas lógicamente desaparecen, pues el paro va a ir aumentando. Eso ya no significa que esa persona aporte al sistema, sino que va a tener que necesidad de utilizar el sistema, con lo cual yo creo que lógicamente es un perjuicio para todos, ¿no?
O sea, para todos. A mí me da miedo echar la vista hacia adelante de aquí a 3 meses, como esto no se resuelva de una manera decidida, que la única solución que veo práctica es que Europa dé 100.000 millones o 200.000 para España y que no nos deje caer en la hondonada, a pesar de los políticos que tenemos, y que eso sea nuestra salvaguarda. Como Europa no suelte ni un euro, señores, cuidado, que se avecinan tiempos muy difíciles.
No, Pedro, y que ese dinero sea bien utilizado, porque claro, te pueden dar muchísimo dinero, pero si se utiliza en
para lo mismo,
en ahora, cosas claro. que en el pasado se han visto que no servían para nada,
no,
y estoy pensando en planes o cosas parecidas,
no,
pues al final el dinero
cuando,
desaparece y no ha creado nada
cuando
de riqueza,
el antiguo
¿no?
presidente que teníamos se dedicó a hacer glorietas, que tienen los paños de glorietas que están ahí todas pintando la mona, que no hizo nada bien.
Lo que se tienen que mentalizar los políticos es que el generador de empleo, como ha dicho Rafael, no es el Estado,
sino
las empresas.
Sin duda.
La gestión privada.
Hay un ejemplo muy claro. Mirar a los autónomos, a pequeños empresarios o de pequeñas sociedades, todavía tenemos una ayuda si acreditamos que nuestra facturación ha descendido por encima del 75%. Pero yo no quiero esa ayuda. Yo no quiero una ayuda, un subsidio, ya que no, mi negocio está cerrado. Lo que quiero es una ayuda para que mi negocio prospere.
Funcione.
O sea, quiero una ayuda que venga de otra forma para que me ayude a facturar. no una un subsidio que si no facturo me ayude para subsistir.
Y además, José María, los subsidios tienen una validez en el tiempo muy corta, pero una gestión empresarial adecuada tiene que ser prolongada en el tiempo, que genere empleo, que genere riqueza, y no cuatro duros hoy y mañana cierro. No.
Yo creo que también este país,
yo creo que estamos a la cola comparado con otros países del apoyo que están teniendo a las empresas, que al final es el motor del país.
Es que no hay otra cosa. Oye, vamos a firmar ahora un convenio con José Luis Chamorro, un convenio entre Protegidos, como empresa que se ha asociado al proyecto Protegidos para ayudar a las empresas, negocios y pymes. Y nos vamos a hacer una fotito para subirla, ¿verdad? Y con Marina también hemos firmado otro convenio con AEPA para igual ayudar a los empresarios pues que se sienten aquí en la mesa, como estáis vosotros sentados, para hablar de vuestras empresas, hablar de los negocios, cómo llegar al ciudadano para que vaya a vuestros establecimientos pues a comprar, a generar el movimiento económico en el país, porque si estamos todos ahí acojonados con la pandemia, que no podemos salir, las empresas que cierran, es que encima tenemos un panorama psicológico, que yo no sé cómo estará la tasa de suicidios en España, pero estoy convencido de que está subiendo a ritmo alto, porque claro, un señor que no tiene que pagar, no puede pagar la hipoteca, no puede dar de comer a su familia, que le van a echar de casa, que el negocio le cierran, que es un escenario que tienen miles de españoles, es que fijaros, es que el panorama es muy serio, y aquí estamos pintando la mona todo el día, hablando de que si derecha, que si de izquierda.
Hombre, yo creo que lo más importante, como dice Pedro, es la unión ahora entre todos los empresarios. Intentar ser fuertes, estamos en una situación muy complicada, pero claro, si no nos unimos y no tiramos todos hacia adelante, no vamos a conseguir nada, claro.
Sí, pero la unión, que está muy bien, todos vamos a unirnos, a llorar en el hombro uno de otro, está muy bien, ¿no? Porque te ayuda, sin duda que te ayuda, pero un empresario necesita una inyección económica,
hombre, claro,
para sustentar su negocio. Y si no llega esa ayuda económica, hombre, por lo menos que no te escriben a impuestos, como decía Juan, ¿verdad, Juan?
Hombre, sobre todo, por lo menos una ayuda. Lo que hay que tener en cuenta, Pedro, es que estamos hablando de negocios que son viables, porque otra cosa sería de negocios que dijéramos que estaban en mala situación económica. Pero es que muchos de estos que están cerrando son negocios que son muy, sí, muy, sí, muy viables, muy, muy satisfactorios económicamente, y que están cerrando por la pandemia, no para mala gestión ni por ninguna otra cosa.
Sí,
¿no?
Sí. Y como además, al parecer esto es transitorio, aunque ya vemos que el transitorio tiene poco, porque llevamos así prácticamente desde marzo, desde el 1 de marzo, pero llega un momento en que todo se agota, todas las asistencias económicas se agotan, estamos ya en octubre y esto no pinta nada bien, y quiero decir que alguien nos tiene que echar una mano, porque si no...
Y la paciencia se agota. Hablabas del tema de los suicidios y a mí me llamaba mucho la atención, hablando con bomberos en Alcorcón, diciendo los grandes olvidados de toda la pandemia es la cantidad de suicidios que ha habido.
Claro.
Que entiendo que no todos serían propiciados por la situación económica, sino que también estarían propiciados por el miedo y demás, pero bueno, que es un hecho del que no se habla, que está como muy aislado, ¿no?
Sí,
en este...
Sí.
En esta vorágine que nos toca vivir, y que realmente el problema es que se siguen produciendo a un nivel bastante elevado.
Sí,
bastante
sí,
elevado.
Es que, como ya decía antes, la situación que tiene cualquier persona, el nivel de ansiedad que tiene que tener cuando ve que el dinero no le llega para pagar la hipoteca, para dar de comer a su familia, que es lo más básico que puede haber, y ¿qué hace?
Claro.
¿Qué hace? Si nadie le ayuda.
Yo desde aquí sí que quiero hacer un llamamiento, como bien decía José Luis, en el momento de estar unidos. Tú decías, bien, estamos unidos, pero necesitamos ayuda. Sí, pero yo creo que en este momento las asociaciones empresariales son determinantes para ayudar a canalizar todo este tipo de ayudas, entre comillas, que se puedan dar para canalizar información. La inseguridad jurídica que ha producido esta situación ha sido tremenda para que las empresas pudieran tener claro qué tipo de ayudas se podían pedir, cómo no se podían pedir. Lo que hablábamos mientras veníamos juntos, José Luis, José María y yo, ¿no? La gran trampa que ha supuesto los ERTES, que ahora cuando acaben veremos a ver la situación post-ERTE que se va a producir, ¿no? Es
y luego
realmente
la
importante.
La trampilla de los ERTES, Marina, que hablábamos antes.
Exacto,
tú
exacto.
Tienes una empresa con 20 empleados que están en ERTE, pero dar de alta uno, aunque sea provisional, y tienes que pagar la seguridad social de todos. Es que es tremendo. O sea, el Estado siempre gana. Sea con ERTE, sin ERTE o con medio ERTE.
Pero tienes razón, Marina. Y sí, por eso mismo yo me he unido ahora mismo a la asociación hace muy poquito. Soy socio nuevo precisamente por eso. Primero por estar más arropado, ¿no? Con más gente, más compañeros y amigos de allí de Alcorcón. Y luego también por información de personas, bueno, que tienen más conocimientos que yo, tema empresarial y demás, y que te pueden echar una mano también.
en esta situación en la que estamos.
Claro. Hoy, fíjate, Marina, me llamaba hoy Carlos, que él es policía,
sí,
y su mujer tiene un negocio, y me decía, oye, pues dar un abrazo, Marina, porque nos conocimos en tu programa y ahora estamos nosotros en la EPA. Y digo, joder, oye, qué alegría.
Claro,
¿no?
Carlos, un abrazo muy fuerte del restaurante Carpe Diem, claro que sí.
Sí, sí, sí. Digo, ah, pues no lo sabía yo que habíais contactado en el programa. Digo,
sí,
pues, oye,
se asociaron y la verdad es que, bueno, en estos momentos que el sector de hostelería ha estado ahí tan machacado y que está teniendo tantos problemas, pues la verdad es que son un gran activo. Nos conocimos efectivamente en Valdemoro, en un programa de Protegido Radio. Exacto.
Sí, sí. Oye, pues un abrazo, Marina. Un placer tenerte aquí. Espero que vengas más veces y que nos aportes pues tu saber y lo que hacéis en la EPA, que es muy interesante.
Muchas gracias.
José María Alfaro, de la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias. Hablaremos, que es un sector muy interesante y que es necesario. Comer, tener un alojamiento donde poder pernoctar, vivir, es muy, muy necesario.
Sí, me gustaría, bueno, daros las gracias por invitarme y dejar un mensaje también positivo, donde ahora tenemos que dar todos lo mejor de nosotros mismos y ser eficientes y cooperar también, no solo entre empresarios, también con nuestros clientes, que gracias a ellos estamos aquí.
Pues sin duda que lo hacemos. José Luis Chamorro, tienes que bajar la luz a más gente, no la luz, sino el pago.
Para eso
la
estamos.
Para
eso estamos.
Juan Rafael Oteles, un abrazo.
Muchas gracias, igualmente.
Bueno, pues para todos nuestros oyentes, un abrazo. Nos pueden escuchar el viernes a las 8, este mismo programa, de 8 a 9, en Intereconomía Radio. Un abrazo.